UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que muy bien. Y os saludamos desde Punto de Vista en Radio UMH. Os recordamos que este magazine forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidón Segara, una cátedra que fue creada en el año 2005 con el objetivo de contribuir a la investigación, a la formación universitaria y también a la difusión del conocimiento de las patologías visuales en general y, como no, de la retinosis pigmentaria en particular. Con vosotros viajaremos por ese trayecto que discurre desde la retina al cerebro de la mano de médicos e investigadores interesados en la neurooftalmología y conoceremos patologías, curiosidades e iniciativas relacionadas con el mundo de la neurología y las neurociencias. Un martes más estoy aquí acompañado por la doctora Arantxa Alfaro, neuróloga del Hospital Vega Baja de Orihuela. Buenas tardes, Arantxa.
Buenas, ¿qué tal estáis?
Y a los mandos del cortón de sonido, Antonio Alarcón. Buenos días, que antes me he equivocado. Antonio, buenos días.
Hola, ¿qué? Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, pues si os parece, vamos a empezar ya con el programa de hoy. Ayer, 22 de noviembre, se celebró el Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos y, curiosamente, también de las personas ciegas junto a Santa Lucía. En muchos cuadros, Santa Cecilia aparece entre instrumentos musicales, la mayor parte de las veces tocando un órgano, aunque probablemente, como buena patricia romana que era, le tocaría la lira, la cítara o quizás algún tipo de arpa de las utilizadas por la dama de la sociedad romana. El Papa, que la nombró patrona de los músicos, que fue Gregorio XIII en 1594, dijo que había demostrado su atracción irresistible hacia los acordes de los instrumentos y que su espíritu sensible y apasionado por este arte la convirtió en el símbolo de la música.
Pero también nos ha dicho Eduardo que Santa Cecilia es la patrona de los ciegos, junto a Santa Lucía. Algunos estudiosos apuntan que el nombre de Cecilia podría derivar de una posible ceguera, del latín caecus, que significa ciego. Este y otros detalles la vinculan con la diosa romana Bona Dea Restituta, o Buena Diosa de la Salud, que era, en aquella época, el alivio de los ciegos. Sus fiestas y ritos se celebraban a principios de diciembre con participación exclusiva de mujeres, precisamente al pie del Aventino, en un lugar cercano al que luego ocupó la Basílica de Cecilia en Roma.
Y hoy nos gustaría hablar de las relaciones entre la música y la ceguera. Y lo mejor en estos casos es poner un ejemplo práctico. Cuando vamos a un concierto, aunque nuestra atención está ocupada en música, en la música que vamos a escuchar, gran parte de la información es visual. Nuestra mirada se dirige al escenario, observamos a los músicos y al final nos distraemos, incluso aunque se reduzca al mínimo la intensidad de la luz en la sala de conciertos.
Pero sin embargo, si cerramos los ojos y pasamos a estar a oscuras y solo escuchamos la música, veréis que la experiencia sensorial se multiplica. Pensad pues en esas veces en que nosotros mismos bloqueamos nuestro mundo visual cerrando los ojos para centrarnos plenamente en la audición. Por ejemplo, mientras escuchamos música en casa o incluso cuando estamos tocando un instrumento musical. Es como si estuviéramos soñando, ¿no? Sumergiéndonos en un mundo auditivo. Pero vamos a hacer este experimento ahora. Vamos a intentarlo y a ver qué pasa.
Thank you.
desaparecido. Hemos escuchado Estudios sin luz de Andrés Segovia, interpretado por el propio compositor. Y esta obra la compuso Andrés Segovia prácticamente a oscuras, porque se estaba recuperando de una cirugía de cataratas y precisamente se la dedicó a su oftalmólogo, al doctor José Rubio. Es además una melodía que podéis escuchar en el carrillón del Ayuntamiento de Linares, que es la ciudad donde Andrés Segovia nació.
La verdad es que escuchando este estudio, y yo creo que todos estamos de acuerdo en que la pérdida de la visión no tiene por qué afectar a la composición musical o a la interpretación de una determinada obra. Y de hecho, en el antiguo Egipto se consideraba la ceguera como un don divino, como si los dioses hubiesen concedido a la persona que pierde la visión el don de la música en compensación por el sentido ausente. Y muchas representaciones de músicos egipcios, como por ejemplo los arpistas, son realmente de personas ciegas.
En Europa, durante siglos, hubo una gran tradición de organistas ciegos. Uno de los grandes ejemplos es Antonio Cabezón, ciego desde la infancia. A los 10 años estudió órgano en la Catedral de Palencia y con solo 16 años fue organista ni más ni menos que del emperador Carlos V y su esposa Isabel de Portugal. Más tarde viajó por toda Europa acompañando a Felipe II y fue uno de los mejores músicos del Renacimiento. De hecho, se le reconoce como el Bach español. Fue su hijo Hernando quien transcribió su obra en el libro Obras de música para tecla, arpa y vihuela de Antonio de Cabezón en 1578.
Pues si os parece bien, vamos a escuchar una de las obras que aparecen en este libro, Las diferencias sobre la dama, la demanda, interpretada en este caso por Jordi Savall y Hesperión 20. Sin duda, Antonio de Cabezón fue una persona con unas aptitudes musicales excepcionales. Una persona que, a pesar de su ceguera, poseía un valioso mundo sonoro. Seguro que muchos de nuestros oyentes estarán preguntando cómo se construye ese mundo sonoro por una persona ciega.
Pues probablemente cuando una persona ciega pues pierde la visión, el cerebro, pues, ¿qué hace? Trata de desplazar su atención a otros sentidos. Y es posible que esos sentidos adquieran una nueva riqueza, una nueva capacidad. Lo que tenemos que tener claro es que una persona ciega no tiene sus áreas visuales del cerebro, las que están en la corteza occipital, ahí detrás, atrofiadas ni degeneradas, sino que esas áreas son reasignadas. Es decir, la corteza visual es como si despertara y recibiera señales de otras áreas cerebrales relacionadas con la audición, el tacto, verbal, recibe pensamientos, recuerdos, emociones y asume una actividad propia.
Sí, la verdad es un poco como lo que acabas de decir. Yo creo que es muy, muy real. El mundo de los ciegos es rico en estos estadios intermedios o intersensoriales, y esto puede ser, pues, una ventaja en relación a la percepción de la música o a la interpretación musical. Una de estas ventajas puede ser el tono absoluto, la capacidad para saber una nota exacta de cualquier sonido de manera inmediata, sin pensar. Y que conste que no es una ventaja cualquiera, porque solo la posee una persona de cada 10.000. Sin embargo, existe una sorprendente relación entre esto que se llama técnicamente como tono absoluto y la ceguera precoz, ya que alrededor de la mitad de los niños que nacen ciegos o que pierden la visión en la infancia poseen este tono absoluto o esta capacidad de conocer, de percibir exactamente el tono o un determinado sonido.
Y cuidado, que esto no es todo. Alrededor del 60% de los músicos ciegos tienen oído absoluto frente a un 10% de aquellos músicos que ven. En los músicos que tienen una visión normal, un aprendizaje musical precoz, me refiero, pues, quien empieza a estudiar música antes de los 6, 8 años, es clave para el desarrollo del tono absoluto. Pero en las personas ciegas que estudian música, esta capacidad se puede adquirir con independencia del momento en el que comienzan sus estudios musicales.
Y sabemos que Mozart, que Chopin, que Beethoven, que o intérpretes como Nat King Cole o Yo-Yo Ma poseen o poseían este tono absoluto. Pero hoy os queremos traer la música de un pianista de jazz español que no sabemos si tiene oído absoluto, pero estamos seguros que posee una sensibilidad especial por el mundo auditivo y una facilidad asombrosa para improvisar.
Se trata de Ignacy Terrassa, que perdió la visión a los 9 años de edad y comenzó a tocar el piano con 11 años, en el Conservatorio de Barcelona. En paralelo, inició una formación autodidacta en el jazz. Además, ha sido la primera persona ciega en España en licenciarse en informática en la Universidad Politécnica de Barcelona. Pero en la actualidad es uno de nuestros intérpretes de jazz con mayor proyección internacional.
Así es, Arantxa. Y en el año 1999 ideó un espectáculo que se llamaba Jazz a Oscuras, donde el público pudo o podía experimentar un concierto de jazz, pero en total oscuridad. El éxito fue total, abrumador, con sesiones diarias durante 3 meses, lo que demuestra que es posible disfrutar de la música y de este tipo de música de una forma plena, sin necesidad, en este caso, de la visión.
Y ahora vamos a escuchar una versión de la pieza Alfonsina y el mar, de su último trabajo, que, bueno, lo sacó hace muy poquito, titulado Intimate Conversations, unas conversaciones musicales con viejos amigos y colaboradores como el saxofonista americano Scott Hamilton, la cantante, saxofonista y trompetista Andrea Mutis o, como en esta ocasión, el virtuoso de la armónica Antonio Serrano.
Uf, pues la verdad es que vaya dúo. Esa armónica suena casi como un saxo. Y ahora pasamos a otro de los grandes, porque hoy queremos recordar al maestro Joaquín Rodrigo, que precisamente nació un 22 de noviembre, el día de Santa Cecilia de 1901, y que estrenó un mes de noviembre, pero de 1940, en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, el concierto de Aranjuez, interpretado en aquella ocasión por Regino Sainz de la Maza a la guitarra y la Orquesta Filarmónica de Barcelona.
Pero no creáis, el estreno se realizó en unas condiciones muy precarias, porque es que ninguna orquesta quería tocar un concierto con un solista de guitarra, ya que nadie había escrito nada parecido hasta ese momento. Además, se comentaba que Regino Sainz le venía grande el concierto, de manera que tras su estreno mundial decidió dejar de interpretar la obra, según decía, por motivos de salud, y eso le dio la oportunidad a otro joven y desconocido por aquel entonces guitarrista, Narciso Yepes.
Pues sí, Narciso Yepes había nacido en Lorca, en el seno de una familia campesina. A los 4 años le regalaron su primera guitarra y siendo niño viajaba en un borriquillo desde su casa en la Huerta hasta la Academia de Música más cercana, que estaba en Lorca, ingresando finalmente en el Conservatorio de Valencia a los 13 años.
Y fue en 1947 cuando tuvo la oportunidad de interpretar el concierto de Aranjuez bajo la batuta de Ataulfo Argenta, y allí comenzó su reconocimiento internacional. El concierto, bueno, fue un éxito rotundo, y a partir de ese momento la carrera de los tres protagonistas, compositor, obra e intérprete, fue imparable. Y tenemos que decir una curiosidad, Narciso Yepes estuvo muy vinculado a Alicante, ya que le gustaba descansar en su casa de la localidad de Cabo Roig, en la costa de Orihuela.
¿Y qué decir de Joaquín Rodrigo? Pues que, como todo el mundo sabe, fue un compositor excepcional. Había perdido la vista a los 3 años de edad a consecuencia de una epidemia de difteria, pero siempre decía que esa ceguera le había acercado a la música y que veía a través de los ojos de su mujer, de su hija y más tarde de sus nietas.
Vamos a escuchar una anécdota muy curiosa acerca de esto mismo que nos relata María Merino Cabrera, que trabajó como ordenanza en el Museo del Prado de Madrid.
Bueno, cuando venían visitas, si era para ver el museo, solían venir los lunes, que es cuando estaba cerrado al público. Entonces había que acompañarle a alguien. Entonces casi siempre los acompañaba yo, a donde ellos quisieran. Por ejemplo, el maestro Rodrigo, pues venía con la señora, como estaba ciego, venía con la señora y yo les preguntaba, ¿a dónde quieren ir hoy? Pues a Murillo, que lo llevaba. Al estar vacío el museo había que acompañarlos. Y entonces, pues ella le explicaba pues los colores que tenía, como había visto hasta los 4 o 5 añitos, había tenido visión. Entonces le explicaba los colores que tenían, la posición que tenían las figuras en el cuadro, tal, cosas que ibas tú también aprendiendo. Pues es que era lo mismo, le daba que fuera Goya, que Murillo, que Velázquez, gozaba de ver la pintura toda en general.
Esto es un claro ejemplo de cómo una persona ciega como Joaquín Rodrigo puede también disfrutar de los grandes maestros de la pintura del Museo del Prado, en este caso pues a través de los ojos de su esposa y de la pianista, su esposa era la pianista turca Victoria Kami.
Desde el principio el maestro Rodrigo escribió todas sus obras musicales en braille. Después las dictaba un copista nota por nota, como si dictara una novela, es decir, letra por letra, con tildes y con comas. Pero esto no acababa ahí, porque una vez que la composición estaba plasmada en un pentagrama, le tocaba el turno a su esposa y ella se ponía al piano para que corrigiera lo escrito por el copista.
Thank you. Estamos escuchando un fragmento del adagio del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, interpretado por el guitarrista Narciso Yepes. Joaquín Rodrigo escribió este concierto en París en 1939, inspirándose en los jardines del Palacio de Aranjuez, donde había pasado su luna de miel, recogiendo sus olores y sus sonidos desde la más absoluta ceguera. Y me temo que hoy se nos ha echado el tiempo encima y no vamos a poder atender a las peticiones del oyente, así que las dejamos un poco pues para el próximo programa. Y hasta aquí el segundo punto de vista de la temporada. Muchas gracias por estar al otro lado y nos despedimos de vosotros, Antonio Alarcón.
Hasta la próxima.
La doctora Arantxa Alfaro.
Un saludo a todos.
Y el que os habla, Eduardo Fernández.
Hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.